Evidentemente hay una situación que amerita la preocupación y la intensificación del aporte del Estado para el sostenimiento y el acompañamiento a las familias más pobres.
Sí, exactamente. Es obvio, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, la solidaridad empieza en una emergencia por acudir enseguida al que lo necesita con los insumos y con los recursos, ¿no es cierto?
Claro.
Para salir de la crisis, ¿no? O para pilotear la crisis. Pero a su vez, también pensando y actuando en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos, es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de la tierra, la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Y para eso, a partir de lo primero, apagar el incendio. Pero teniendo en cuenta lo segundo, me parece muy atinada un proyecto de ley que a fines del año pasado se propuso en diputados, pero en comisión nomás, y que sería muy bueno que se debatiera, y es precisamente para garantizar la seguridad alimentaria de toda la población, la ley de la emergencia alimentaria, que tendría, me parece a mí, tres elementos, ¿no? Por un lado, seguir profundizando el relevamiento oficial para detectar niños, niñas, adolescentes, ancianos con malnutrición o en estado de riesgo, o en riesgo de estarlo, ¿no?
Claro.
Después, en segundo lugar, fortaleciendo las partidas presupuestarias de programas alimentarios y mejorando la calidad nutricional, ¿no? Y en tercer lugar, la garantización al acceso de la canasta básica alimentaria del conjunto de las familias argentinas. Y en este caso, me parece muy importante, abastecida por pequeñas unidades productivas de alimentos y de la agricultura familiar. Por eso también, me parece más adelante, para no que venga todo de golpe, pero una ley de agricultura familiar para garantizar el uso de la tierra por quienes la trabajan, es muy importante, ¿no?
Padre, ustedes, no sé si a usted le ha tocado participar, pero ha habido en estas últimas semanas reuniones entre autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con autoridades también del gobierno nacional, con referentes de la iglesia. ¿Le ha tocado participar a usted en alguna de estas reuniones?
Están habiendo muchas reuniones con Cáritas Nacional y las Cáritas de las diócesis,
Claro.
tanto del Gran Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, pero también en toda la Argentina, porque el problema es federal, no es solo Capital y
Claro.
Gran Buenos Aires, aunque en estos 65 kilómetros de radio vivan 16 millones de personas, en un país de 42. También es muy fuerte en el interior del país el tema y por lo tanto Cáritas, que está organizada a nivel federal por regiones, por diócesis, etcétera, se está reuniendo. Pero de todos modos, la señora gobernadora nos invitó, ya es la segunda vez que lo hace, no hace mucho, ahora unos 15 días, a los obispos del Gran Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, para conversar, para intercambiar sobre todo los temas sociales, donde salió todo este tema alimentario, donde salió también el tema de la emergencia en adicciones, ¿no? Que es otra ley que para garantizar la prevención y asistencia en el consumo problemático de sustancias es fundamental, ¿no es cierto?
Claro.
Y también se habló del tema de la educación pública, de gestión estatal y la educación pública de gestión privada, particularmente
Claro.
los institutos de la iglesia, ¿no?
Padre,
Y ahí entonces estuvieron presentes casi todos los obispos de la provincia y el Gran Buenos Aires, y la señora gobernadora, estaba la ministra de Desarrollo Social Nacional, y algunos ministros de la provincia de Buenos Aires.
Padre, ¿y se habló en esa reunión, en ese encuentro, de la emergencia alimentaria?
Sí, uh-huh. sí, se habló, yo lo propuse, y se tomó nota, ¿no? Claro. O sea, de las 5 leyes que están en ciernes, ¿no? Hay otra que es de integración urbana, otra que es de infraestructura social y otra ya referida de agricultura familiar. Pienso que las dos más urgentes son la de emergencia alimentaria y la de emergencia en adicciones. Uh-huh. Y también yo saqué a colación, en este momento de tanta división, de tanta fragmentación, de lo que fue hace 3 años el Pacto de San Antonio de Padua, en la localidad bonaerense de Padua, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, donde 10 intendentes de Gran y la provincia de Buenos Aires, que estos 10 intendentes más o menos cubren 7 millones de personas, firmaron los 10 compromisos del Pacto de San Antonio de Padua, que después se corrió a todo el país y firmaron más de 600 intendentes de todos los espacios políticos, cuando todavía había un camino en blanco, un por hacer, y diríamos, estaban presentes las hermosas utopías, ¿no?, de un comienzo de gestión. Claro. Y por lo tanto firmaron esos 10 compromisos, como le dije, más de 600 intendentes de todo el territorio nacional, ¿no? Uh-huh. Además de 200 más intendentes de otros países de Latinoamérica, ¿no?, porque se manejaron también por otros lados. Pero bueno, esto último que acabo de decir es un ejemplo de cómo poder profundizar, porque en esos 10 compromisos están los contenidos de todos los que estamos hablando, además de otras cosas, bueno, que también algunos de los firmantes borraron como el codo, como el compromiso de la defensa de la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural.
Monseñor, Florencia lo saluda, buen día.
Buenos días, Florencia.
Monseñor, ¿qué hace falta entonces para que se declaren estas dos leyes tan importantes?
Yo diría compromiso político. Uh-huh. Y a su vez que podamos ir también matizando y aterrizando, ¿no?, las propuestas concretas de esa ley, porque decir la ley en esto es muy bonito lo que uno dice y quién puede estar en contra, pero después esto hay que llevarlo adelante, digamos, a través de los peritos, los técnicos, la gente que está en el tema, de todo el arco social y de todo el arco político, para poner en el centro a la persona humana, que es lo que pide el Papa, ¿no es cierto? Uh-huh. En detrimento de que en el centro esté el lucro, ¿no es cierto? Si no, vamos a seguir adelante con la cultura del descarte.
Claro.
La cultura de los sobrantes, de los excluidos, de los que están de más en el sistema, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso, digamos, nos lleva a una grieta muy fuerte, ¿no es cierto? Y esto va muy de la mano también del derecho al trabajo.
Claro. Padre, institucionalmente y desde distintas organizaciones se le reclama efectivamente al Estado por la atención de los más desprotegidos, pero los que nos decimos católicos, los que nos decimos cristianos, tenemos también un compromiso particular más allá de la situación económica o de los responsables de la situación económica, ¿no?, con los más pobres. ¿Cuál es tu palabra de pastor en ese sentido para quienes estamos en esta situación de poder ayudar a los otros?
Creo que tomar de la mano el capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estaba desnudo, enfermo y me asistieron, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces lo hicieron con uno de estos mis hermanos? A mí me lo hicieron, ¿no? Y por lo tanto, identificar a Jesús con el pobre, el más necesitado, el descartado. Bien sabemos que hay 3 tipos de pobreza. Una pobreza que es la que queremos desechar, que es fruto de la injusticia, la pobreza que viene de la mano de la desigualdad y la pobreza que lleva enseguida, digamos, a la miseria y a la descalificación de personas humanas por el dios dinero. Hay un segundo tipo de pobreza, que es la pobreza que juramentan los consagrados y las consagradas, los religiosos y las religiosas, y que es un voto virtud, de vivir realmente en la austeridad, porque de alguna manera así vivió Cristo, y para imitarlo mejor, y para que después todos los cristianos, viendo a los consagrados, podamos realmente llevar adelante una vida acorde a la dignidad de toda persona humana, como proyecto, como perspectiva. Y después hay otro tipo de pobreza, que es la pobreza evangélica, que es la que tenemos que vivir todos, desde el más encumbrado, económicamente hablado, hasta el más débil. Todas las escalas sociales, políticas, dirigenciales y no dirigenciales, tenemos que vivir, estamos llamados a vivir esa pobreza evangélica. Y bueno, y desde ahí, como armando desideologizadamente, pero con la concreción que nos da el ver, juzgar y actuar sobre la realidad, para llevar adelante la prospectiva, la utopía de una patria de hermanos y de comunidades locales, en pueblos, en parajes, en ciudades, donde estemos más solidariamente unidos, ¿no? Entendiendo que la solidaridad hay que hablarla en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Claro. Y por lo tanto la solidaridad es también luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra, la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales, ¿no? El Papa dice que la solidaridad es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero, de los desplazamientos forzosos, de las inmigraciones dolorosas, de la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia, ¿no? Todas estas realidades que, bueno, algunos sufren en carne propia y todos sufrimos como sociedad, y que entre todos estamos llamados a transformar, ¿no? Pero precisamente a partir de ese mandato evangélico, y donde también tenemos que tener mucha confianza en la providencia de Dios, ¿no? Como decía el Evangelio criollo del padre Armando Ansi, ¿no? Los lirios no tejen ni tienen graneros, y nunca les falta la lluvia del cielo. Ni un gorrión del campo caerá hoy al suelo si no lo permite el Padre del Cielo. Si el ave y la hierba son tan importantes que un Dios poderoso los cuida y los viste, ¿cuánto más nosotros, que somos sus hijos? Un padre a sus hijos no abandonará. Si nos olvidamos de Dios, estamos fritos. Si los cristianos no leemos el Evangelio en clave de amor al prójimo, estamos fritos. Si todos los hombres y mujeres del mundo, sean o no creyentes, hacen como el avestruz, o hacemos como el avestruz, que nos escondemos de la realidad, estamos fritos.
Padre, hay un montón de mensajes por allí, alguno podemos leer porque te reclama alguna explicación.
Buenos días, dicen, ¿podría explicar con mayor detalle cómo se lleva a la práctica la pobreza evangélica en las distintas clases sociales?
Por supuesto, uniendo los recursos con las necesidades y por lo tanto abriendo los ojos en eso que el Papa Pablo VI, que ahora será canonizado dentro de unos días, nos decía: todo hombre es mi hermano. La pobreza tiene un aspecto personal, ¿no? O familiar, o comunitario, ¿no? De austeridad, pero también tiene un sentido social y político de buscar el bien de los demás.